Las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días. Desde las 6 en la mañana del fin de semana de COPE venimos celebrando contigo este domingo de resurrección, el día más importante para millones de católicos. Es la fiesta que da sentido a lo que hemos vivido durante todos estos días de Semana Santa, y lo vamos a disfrutar con un tiempo estupendo. Sol e incluso una leve subida de temperaturas, salvo el noreste de la península. Máximas para hoy que van a superar los 30 grados en Sevilla, en Córdoba, en Granada, en Badajoz, y se van a aproximar prácticamente en toda la península, incluso en el norte. Y sin llover. Los que habéis descansado estos días en la playa, en el pueblo, donde sea, los que habéis salido en procesión o contemplado los pasos, los tronos, las imágenes que han salido a la calle, habéis repetido una frase. Sí, se necesita la lluvia, tiene que llover, pero que lo haga a partir del domingo. Y hemos llegado al domingo 9 de abril, acumulando ya muchas semanas sin precipitaciones, con el campo pidiendo a gritos agua en toda España, con incendios que siguen activos a esta hora en Asturias, en Cantabria también, y con una sequía que sigue vaciando nuestros embalses. En Andalucía los embalses tienen una capacidad para almacenar entre todos cerca de 12.000 hectómetros cúbicos de agua. Ahora mismo se encuentran por debajo del 30% de su capacidad total. La situación es preocupante también en Cataluña, donde no llegan a ese 30%, donde han ido activando distintos escenarios para hacer frente a la sequía, con reducción del 40% del agua para usos agrícolas, del 15% para usos industriales. Lo último, la prohibición o la restricción también del consumo de agua en las duchas de las playas. Eso sí, de momento ninguna de las medidas restringe el consumo en los hogares. Y una situación que se repite por muchos rincones, salvo en el norte, en Galicia, por ejemplo. Allí los embalses están al 80%, o en Castilla y León, con una media de agua embalsada del 70% de su capacidad. Y a la pregunta de si va a llover a lo largo de esta semana, la previsión es que no. No se esperan lluvias a lo largo de las próximas semanas. Sí que van a bajar algo las temperaturas, pero a medida que nos volvamos a aproximar al fin de semana, volverán a subir. Y ante esta situación de sequía, hay un punto de Extremadura, en el límite entre las provincias de Badajoz y Cáceres, donde ha surgido la polémica porque van a derribar una presa. Es un dique que en su día se construyó para refrigerar la central nuclear de Valdecaballeros, un proyecto que se paralizó por la moratoria nuclear del gobierno de Felipe González. Ni se hizo la central, ni tampoco se terminó por desarrollar esa presa. Pero al hilo de la sequía, ese punto, ese dique, consigue abastecer a Valdecaballeros y a Castilblanco, los dos en Badajoz. Es verdad que no está haciendo las funciones para las que fue construida, pero consigue recoger las aguas del Guadalupejo, que es un afluente de Guadiana, que tiene grandes crecidas, que si no se guardan en verano, incluso antes, a finales de primavera, se quedan en nada. Pues esta presa la van a derribar. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Transición Ecológica ha resuelto su demolición para devolver los terrenos a su estado original. Esto ha puesto de acuerdo a los vecinos de la zona y también a la Junta de Extremadura, que advierten del peligro de abastecimiento que pueden sufrir ahora, una vez se derribe la presa, las poblaciones tanto de Valdecaballeros como de Castilblanco. Conclusión. En plena sequía en España, lo que estamos proponiendo es derribar una presa, lo cual no parece lo más indicado. Bueno, intentarán que a poco más de un mes para las municipales y autonómicas pase inadvertido. Lo tratarán de enfriar incluso, todo lo posible. Pero si nadie lo remedia, se acabarán cargando este dique de unos 400 metros de largo. Esto para cuando luego les cuenten todo lo que hacen por la España vacía, vaciada, y todas esas milongas que nos venden con frecuencia. Ya te hemos contado que va a seguir haciendo buen tiempo a lo largo de esta semana. Eso ha contribuido, sin duda alguna, a llenar los hoteles. Se estima que la ocupación ha rozado de media, esta Semana Santa, el 80%, y en puntos de máxima atracción por las procesiones, como Málaga, como Valladolid, ha superado el 90%, especialmente en el último tramo, en el que va del jueves a hoy domingo. Lo han comprobado, sin duda alguna, claro está, también los hoteleros de Sevilla, como Carlo Suffredini.
Esta Semana Santa ha sido realmente excepcional. La mayoría de los clientes alojados eran de nacionalidad española, pero también hay que destacar un gran número de turistas extranjeros, desde norteamericanos hasta japoneses y, como no, y como es habitual, europeos.
Bueno, estancias más cortas, límites en los gastos para hacer frente a la inflación, pero la gente tenía ganas de moverse en las que han sido las primeras vacaciones del año, y eso se ha notado en las carreteras. Ha estado marcado también por el precio de los combustibles. Es verdad que esta Semana Santa se han contenido, están por debajo de lo que pagábamos hace justo un año, incluso después de aplicar el descuento de los 20 céntimos por cada litro de combustible. Si eres de los que hoy regresa a casa, cuando acudas al surtidor, vas a repostar, te vas a encontrar la gasolina de media a 1,64 euros el litro y el diésel a 1,52 euros. Ya decimos que es una media que puede variar. Depende del lugar en el que te encuentres, pues puede estar por encima o por debajo de esa cantidad. El lunes es festivo, por cierto, en 6 comunidades autónomas: Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Navarra, La Rioja y País Vasco. Antes incluso de que se cierre la operación retorno, desde el gobierno han aprovechado el movimiento de estos días para colgarse la medalla. No se ponen a parar si esos movimientos han sido para irse al pueblo, por ejemplo, donde no hay que pagar casa ni hay que pagar hotel. Pero dice el ministro Bolaños que la gente puede salir de vacaciones gracias a la buena marcha de la economía, es decir, gracias al gobierno. Y se dirigía así a Núñez Feijóo.
Le pido patriotismo, le pido que desee que a nuestro país le vaya bien, le pido que se alegre con las buenas cifras económicas, de empleo, de pensiones. Le pido un poco de patriotismo y que se alegre cuando las cosas en España, en economía y en empleo van bien, y que no refunfuñe cuando vea que las cifras son positivas en nuestro país gracias al esfuerzo de este gobierno.
La gente viaja, la gente se desplaza porque sí, tiene ganas de vivir, tiene ganas de disfrutar, aunque tenga que apretarse el cinturón por otro lado, aunque lo haga low cost. Pero no parece lo más conveniente presumir de datos económicos cuando España va a ser el último de los países de la Unión en recuperar los niveles económicos que tenía antes de la pandemia. Y no parece tampoco que sea motivo para presumir que España esté a la cabeza del desempleo en la Unión, por encima de Grecia o de Italia, y todo a pesar del maquillaje de los datos con los fijos discontinuos. Y luego, en este domingo de resurrección, pues nos hemos encontrado también con una provocación que llega desde TV3, desde la televisión pública catalana. No te desvelo nada si te cuento que el ente, desde hace ya muchos años, se ha convertido en el gran altavoz del independentismo. No es ninguna novedad tampoco que se desprecie cuando nos insulta a los que no comparten el proyecto separatista. Bueno, lo último es una mofa de la Semana Santa, de la Virgen del Rocío y de la propia identidad de Andalucía. Y en este caso se agarran a un humor más que discutible. Por si no lo has visto, te pongo en contexto. El programa donde se ha emitido la parodia con la Virgen del Rocío se llama Está Pasando. Es un magazine. Dicen que allí repasan la actualidad política, social, de Cataluña y de España, pero eso sí, lo hacen en forma cómica y siempre barriendo hacia un lado que te puedes imaginar. Entre sus muchas polémicas, bueno, pues han llegado a animar a los espectadores a lanzar piedras a la cabeza de un guardia civil. En esta ocasión aprovecharon la Semana Santa para realizar una parodia en la que aparece una actriz queriendo interpretar, o al menos caracterizada de esa manera, como la Virgen del Rocío. se explaya durante 10 minutos y lo hace con un forzado acento andaluz con el que la mofa provoca que apenas se le entienda prácticamente nada.
Todo, ¿qué haces luego, guapo? ¿Y tú?
No, no, señora,
tú
no.
Que estás más madurito, pero yo no das cosas.
Ya, madre mía,
estoy más caliente que el palo en chorrero.
Bueno,
no se corta, lo puedes ver. Aquí intenta ligar con los... La supuesta virgen intenta ligar con los dos presentadores. Hacen incluso referencia a la vida sexual de la virgen, con más barbaridades que no conviene a las 8:10 de la mañana reproducir. Como digo, una auténtica provocación que nos lleva a varias reflexiones. No hay que ofender a ninguna confesión, ni a los que practican una determinada religión, eso es así. Pero ¿por qué se atreven solo con una manifestación católica y nunca se fijan con parodias similares en cualquiera de las confesiones que estamos todos ahora mismo pensando? Y luego recurren al tópico del acento andaluz para ejecutar su mofa. Aunque eso tampoco es nuevo, no está de más recordar con datos lo que han supuesto los andaluces para el desarrollo económico de Cataluña. Es sin duda la comunidad a la que se han trasladado en las últimas décadas un mayor número de andaluces. Si ahora mismo hay 1.400.000 andaluces fuera de Andalucía, más de 570.000 están en Cataluña. A comienzos de los años 70, no hace tanto, vivían en Cataluña 840.000 personas nacidas en Andalucía. Si a esa cifra le añadimos los hijos de andaluces, que en primera generación nacieron ya en esta comunidad, pues superan el 1.100.000. Y esta es una realidad de la que se ríen en TV3, medio público, que junto a Cataluña Radio tiene un presupuesto de 335 millones de euros. Pues eso, que se puede hacer humor de prácticamente todo, pero con clase, con categoría, con respeto. Condiciones que no tienen en ese programa de TV3 que se llama Está Passant y que cuesta cada temporada, no solo a los catalanes, a todos los españoles, casi 2 millones de euros. Hay más noticias en este domingo de Resurrección y te las cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Incendios activos.
En Asturias se mantienen 13 fuegos y otros 15 focos en fase de revisión. El que más preocupa es el que afecta a las regueras. Continúa el nivel 2 de alerta también en Cantabria, donde hay una decena de incendios activos.
Escalada de violencia.
Israel responde con drones y artillería a los 6 cohetes lanzados desde Siria. Al menos 3 han alcanzado territorio israelí. La tensión se extiende también en Cisjordania, donde un palestino ha muerto disparado por soldados israelíes.
Bakhmut.
Rusia consigue avanzar en la ciudad, aunque el ejército de Kiev mantiene su resistencia en la batalla más larga de la guerra. Mientras, Zelensky asegura que Ucrania está más cerca de entrar en la OTAN.
Tiroteo.
Los Mossos de Escuadra continúan buscando a un hombre que ha matado a otro en un club de tiro de Canovellas en Barcelona. La víctima, el armero del club, ha recibido al menos 5 disparos. El autor de los hechos se dio a la fuga.
Y el Real Madrid ha vuelto a pinchar en la Liga. Los de Ancelotti, sin duda, tienen la cabeza puesta en el partido de Champions del miércoles frente al Chelsea. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Perdió el Real Madrid en casa, en el Bernabéu, contra el Villarreal 2-3, con 2 golazos de Chukwueze, que se convirtió en el héroe del partido. Hoy el Atlético de Madrid se puede poner a 2 puntos del Real Madrid si gana en Vallecas, y el Barça el lunes, si le gana al Girona, se pone 15 puntos por delante del Real Madrid. El Real Madrid hizo una alineación a Ancelotti pensando en el partido del miércoles contra el Chelsea. De este partido quedó una mala noticia al final del encuentro, porque Fede Valverde agredió a Álex Baena, jugador del Villarreal, en la zona de autobuses, ya una vez terminado el partido, recriminándole que en el partido de Copa del Rey le dijera cosas bastante feas sobre su familia. Y Valverde le dijo: repíteme ahora lo que dijiste en su momento, y le dio un puñetazo. Será noticia, por supuesto, este enfrentamiento. Además, en la jornada de ayer, la Real Sociedad le ganó al Getafe 2-0, sigue cuarta la Real. En Cornellá, en el debut de Luis García como entrenador del Español, ganó el Atleti de Bilbao 2-1 con goles de los William, de Iñaki y de Nico. Y por la mañana Osasuna le ganó 2-1 al Elche. Hoy apunten que en la jornada hay partidos muy atractivos, sobre todo en la zona que tiene que ver con el descenso. A las 2 de la tarde Valladolid-Mallorca, a las 4 y cuarto Betis-Cádiz y a las 6 y media Almería-Valencia. Y muy pendientes del Máster de Augusta, a partir de las 2 y media, si el tiempo lo permite, se va a completar la tercera jornada y se va a jugar la cuarta. Y está John Rahm en una posición para pelear la chaqueta verde. Está a 4 golpes del estadounidense Koepka.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
En el mar de Palomares, en Almería, los aviones chocan. Te recuerdo que el B-52 transportaba 4 bombas termonucleares.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Estoy bañándome en la playa de Palomares. Manuel Fraga quiso bañarse en Palomares después de que cayera aquí un B-52 con 4 bombas y todavía está aquí el plutonio.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
8 y 16, estamos celebrando el día más importante del año para los católicos, un domingo de resurrección que en Roma el Papa va a vivir impartiendo la bendición Urbi et Orbi. Lo hará después de haber presidido esta noche la Vigilia Pascual, donde ha pedido no perder la esperanza en estos tiempos de guerra. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días, Antonio. Tras una noche entera de trabajo, la plaza de San Pedro se encuentra ya repleta de flores donadas por los floristas holandeses, cuyo cultivo está preparado para que florezcan precisamente durante la misa del domingo de Resurrección a las 10 de la mañana en la plaza de San Pedro. Tal como ha sucedido en otras ocasiones, es más que probable que el Papa no pronuncie ninguna homilía, sino que se reserve para leer su tradicional mensaje al mundo antes de impartir la bendición Urbi et Orbi, en la que sin duda volverá a estar presente por segundo año consecutivo la guerra de Ucrania. A juzgar por la cantidad de gente que se encuentra estos días en Roma, se espera que la afluencia a los actos de esta mañana sea masiva, por lo que buena parte de los fieles tendrá que seguir la ceremonia desde la Vía de la Conciliación. Aunque eso sí, la espera tendrá premio porque Francisco se acercará a saludarlos en el Papamóvil. Esperemos que muy abrigado por el frío previsto para la jornada.
Y miramos también a la semana que está a punto de comenzar y en la que vamos a estar pendientes de un proyecto piloto del Ayuntamiento de Valencia. El consistorio va a examinar durante 4 semanas y desde mañana lunes cómo funcionarían con la semana laboral de 4 días. Esto lo van a hacer porque coinciden 3 lunes festivos consecutivos en Valencia y han trasladado además una festividad de enero a este mes. Lo cierto es que según que en nuestro país hay que resaltar que trabajamos menos horas que antes. Según un informe publicado en el Boletín Económico del Banco de España, los trabajadores pasamos de media 6 horas menos por semana en el trabajo que hace 36 años. Esta reducción de horas y los cambios sociales están haciendo que cada vez más empresas condensen el trabajo en 4 días, como en ese proyecto del Ayuntamiento valenciano. Es el caso de la empresa tecnológica Hack a Boss. Pablo Rodríguez, su CEO, nombra varios beneficios.
Vivimos en un mundo hiperproductivo en el que llegamos agotados al fin de semana, entonces nos apetecía que la gente tuviera más tiempo para descansar, para disfrutar de su familia. Ha beneficiado definitivamente para atraer talento, ¿no? La gente al final está más contenta. Trabajamos lo mismo o más, pero de lunes a jueves, que es diferente. Nos focalizamos en acabar nuestras tareas de lunes a jueves. Luego nos ha beneficiado definitivamente en que la gente está mejor, tiene más tiempo libre y en consecuencia pues son más felices.
Claro, esto no es posible en todos los sectores ni en todos los trabajos. Igual tú que nos estás escuchando, pues te lo planteas y dices, en mi trabajo sería imposible, no se puede ejecutar esa jornada laboral de 4 días a la semana. Esta empresa de la que te hablaba trabaja impartiendo formación tecnológica a clientes propios, pero también trabaja para otras empresas, y así es como les afectó el cambio de jornada.
Las personas físicas pues no lo han notado porque hemos pasado de clases de lunes a viernes a lunes a jueves y está todo perfecto. Y la empresa sí que al principio, alguna, sobre todo la más grande, no nos vamos a engañar, le costaba verlo, ¿no? Decía, wow, es que yo os tengo contratados de lunes a viernes y estoy pagando lunes a viernes, ¿no? Y costó cambiar este chip de, bueno, no es de lunes a viernes, nos contratas porque te damos un servicio y cubrimos todo esto con unas garantías. Pero podemos hacerlo igual de lunes a jueves, igual de bien. Y al final ha resultado.
Bueno, lo cierto es que por ahora son mínimas las empresas en España que se están animando a implantar esta rutina. ¿Y por qué? Pues porque nuestra cultura laboral aún está muy marcada por la presencialidad, tal y como explica Guillermo Fouce, que es psicólogo.
Quizás nuestra cultura empresarial está muy ligada, nuestra cultura del trabajo muy ligada al número de horas que se trabaja. Es uno de los países europeos en los que se trabajan más horas y el rendimiento por hora es el menor. Es decir, hay mucho lo que llamamos presentismo, ¿no? Estar, echar horas, que me vean, y no tanto trabajo efectivo, ¿no? Y cuando se tienen jornadas muy largas, pues sin duda se rinde menos, ¿no?
Bueno, esta nueva forma de trabajo sí que la han fundamentado científicamente. Un equipo de científicos de la Universidad de Cambridge, en junio de 2022, hicieron un estudio con más de 3.300 empleados de 71 empresas del Reino Unido. Todos ellos cambiaron su jornada laboral a una jornada de 4 días a la semana. Eso sí, esto es un requisito fundamental. Reducimos la jornada, pero sin reducir el salario. El resultado fue que 61 de esas 71 empresas que entraron en el juego del estudio han extendido la semana de 4 días y 18 de ellas la han hecho ya permanente. Los resultados además revelaron una reducción significativa de los índices de estrés y de enfermedad entre los trabajadores. A las 8 y 22, 7 y 22 en Canarias, nos volvemos a pasar por el kiosco, analizamos los periódicos de este domingo de Pascua. Guillermo Vila, buenos días de nuevo.
Buenos días, Antonio.
Bueno, faltan, si miramos el calendario, 50 días para las elecciones autonómicas y municipales. Esto lo saben mejor los partidos que los que van a acudir a votar. Ya se nota el nerviosismo entre los candidatos, se nota también entre aquellos que todavía no les han dicho si van a ir en las listas o no. Empiezan a posicionarse y a los que todavía no les han llamado están nerviosos. Oye, que no me ha llamado nadie todavía. Bueno, lo que hacen los periódicos hoy es mirar a ese 28 de mayo y lo hacen con distintas encuestas y también con distintos análisis, Guillermo.
Sí, unas elecciones que según El Mundo se disputan en el campo de Juanma Moreno. Recuerda este diario que la victoria andaluza del PP en 1995 fue la antesala del triunfo de Aznar. En el gobierno, según le han contado a Lucía Méndez, andan confiados porque, y esto es entrecomillado, la economía va bien, las cifras de empleo también y nuestros candidatos son bien valorados. Otra de las claves de esas elecciones la encontramos en Valencia. Y en esa comunidad, según el sondeo que publica hoy El Mundo, el PP puede recuperar el poder de la mano de Vox, pero siempre que Podemos pierda fuelle.
Es una de las grandes plazas en juego el 28 de mayo, la comunidad valenciana. Hablando de encuestas, los periódicos se fijan también hoy en las posibilidades de Sumar, la plataforma de la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Y que según las primeras estimaciones de GAT3 que publica ABC, lo que ha conseguido es movilizar al votante de centro-derecha de cara al 28M. Además, explica ABC que antes del anuncio de la candidatura de Díaz, Unidas Podemos tenía una fuga de 500.000 de votos hacia la nueva marca. En La Razón, por su parte, explican que la estrategia del PSOE es desgastar a Podemos hasta las municipales para que después pueda ser fagocitada por Sumar. En su editorial, este periódico advierte de que si el sector de Iglesias decide atrincherarse, podríamos hablar del error Sánchez. Sobre las presiones a Podemos desde Sumar, escribe Rafa Latorre en El Mundo, cuesta creer que el valor a preservar por el que se le exige a Podemos el sacrificio sea la unidad de la izquierda populista cuando se pacta primero con quienes primero la quebraron. Concluye sobre el particular ABC en su editorial, Sumar no resta, pero lastra.
Bueno, uno de los asuntos que mantiene acorralado al gobierno, que saben que le va a perjudicar en sus perspectivas y expectativas electorales, es las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Lo mismo que decir, la ley suelta a violadores y pederastas. No estaría de más que en los próximos días el Poder Judicial actualizara los datos sobre los beneficios, los violadores, los pederastas que se han beneficiado de esta ley impulsada por el Ministerio de Igualdad. ¿Qué dicen sobre esta ley en los periódicos hoy?
Bueno, según El Mundo, la reforma alternativa prevé penas aún más duras que antes del sí es sí. Es lo que recoge el texto que Bildu y Esquerra han ofrecido a Podemos y PSOE para tratar de evitar el apoyo del Partido Popular. El mínimo de violación sería de 7 años frente a los 6 previos del cambio. Además, el máximo por esta agresión se elevaría también de 12 a 15 años. Por cierto, que sobre trilerismos parlamentarios, explica ABC hoy que atacar al PP es un pegamento que ya no une a la coalición Frankenstein.
Temas económicos también este domingo. El Mundo echa cuentas del peso que tiene el sector público en nuestro país y el titular es que gana peso. El sector público,
sí,
los empleados públicos.
El Estado, además, Antonio, acelera la contratación y crea ya el 55% de los empleos, titula El Mundo, quien añade que la administración contrata sobre todo a mujeres. En su editorial se pide un mayor ajuste del gasto público y una reestructuración que haga a la administración más eficiente. El catedrático Francisco Rodríguez reconoce, puesto que él es funcionario, que a los mejores profesionales no les molestaría desprenderse de ese carácter cuasi vitalicio del puesto de funcionario. Todavía en clave económica, Antonio, la portada de ABC, que se centra en los problemas de acceso a la vivienda, el elevado precio de las casas empuja cada vez más a mayores de 35 años a buscar viviendas compartidas.
Y un asunto más que venimos contándote desde las 6, también hay editoriales y artículos de opinión sobre ese vídeo, supuestamente gracioso, esa parodia de la televisión pública catalana en la que se ríen de los andaluces, de los católicos y de la Semana Santa.
TV3 convertida en una plataforma de odio, titula ABC en su editorial, donde califican ese programa como un servicio completo al odio y al racismo emitido con dinero público de todos los catalanes, incluidos los católicos y el de los que guardan raíces familiares o sentimentales con Andalucía. El Mundo recuerda que la mofa de televisión acabará en un juzgado y Jorge Fernández Díaz dice en La Razón que el racismo étnico que rezuma hacia la cultura y tradiciones andaluzas provocan repulsión y vergüenza ajena.
Gracias, Guillermo. Es el día más luminoso de todo el año. ¡Feliz Domingo de Pascua!
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
3x1.
Esta es la 3x1 señal, que significa que ya puedes aprovecharte del 3x1 en medianas a domicilio solo pidiendo online. ¿Se ha parado?
3x1.
Ah, no.
¡Dominos! Pizza.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y 3 distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Patrocinador oficial Sweataway.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Cuando estás unos días de vacaciones con la familia, es lógico y normal que te preocupe esto.
Vengo una semana a la playa para desconectar, pero estaría mucho más tranquila si hubiera conectado una alarma en mi casa.
Pues eso te lo arregla Securitas Direct, porque su alarma cuenta con detección anticipada para descubrir al intruso antes de que entre. Y si pasa algo, responden en 20 segundos avisando a la policía, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
Sí, decirte que te considero, bueno, os considero como a mis hijos.
Hijos, claro, muy ricos los tengo.
Hijos. Vosotros, los dos, hijos míos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Y a qué se debe este incremento? Bueno, pues son varias las razones, pero vamos a comenzar por la que seguramente sea la que más peso tiene. ¿Te imaginas que fueras tú y no tu jefe el que decidiera cuándo y cuánto tiempo te vas de vacaciones? No estaría nada mal, ¿eh?
Bueno, pues de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz, en Mediodía COPE.